los equipos y está a punto, ya está iniciando esta conferencia, se está realizando la presentación por parte de la Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud y ya inicia Guillermo Sequera, director de vigilancia, con la conferencia.
Dos semanas, ¿entienden? Como podrán ver, Sudamérica sigue todavía, es la región del mundo con más casos y más y fallecidos por semana, en 8 meses prácticamente. Todo lo que es América del Norte, Estados Unidos, Canadá, presenta un descenso, un ligero ascenso, pero en línea general están por debajo. Asia, Europa, Oceanía, todo por debajo. Sudamérica está despierto el mundo como anda. Dentro de Sudamérica, los países que estamos en la región, todos vamos con casos. Todas las regiones están en alto, ¿no? El número de fallecidos sigue estando Uruguay en el primer lugar, o más o menos de hace 2 meses. En unos días de la semana pasada Paraguay estuvo en este podio, pero igual toda la región se encuentra en alta. Argentina en un ascenso importante, Colombia ciertamente también en ascenso, Bolivia también, Chile relativamente encantado, y Ecuador después de lo que fue el año pasado prácticamente de mortalidad también, aunque vean muchos casos aquí rápidamente comparado con los países de la región tienen pocos fallecidos, ¿entiendes? Bueno, la situación en nuestro país, como ven, en la última semana fue un 8% más que la semana anterior, lo vamos superando. Aquí lo que llama la atención es que la zona del país que más crece es la zona verde, como ven ahí. Aquí es la zona verde, creo que no tengan las referencias. Son todos los departamentos, por fuera de Central Capital, Alto Paraná y Itapúa. Fíjense abajo, el gris es Itapúa, con un ascenso permanente, vamos a mirar después cada región. Pero sí, quiero destacar que hoy la epidemia que está tomando fuerza en todo el resto del país. Vamos a mirar parte por parte, ¿entiendes? En Capital, volvimos a ver un repunte del 7% en Central, después estamos hablando de 8.000 casos en una semana en Central, ¿entiendes? Y como verán, todo lo que es tanto Paraná, Caguazú, Cordillera, Guairá, Casapá, todos con datos altos, muy altos, en su pico histórico. Siguiente. La región sur sigue superándose. Impresionante cómo en Itapúa cada vez tenemos más casos. Itapúa, más de 1.600 casos en una semana. Paraguay en ascenso, Misiones, Nembucú. Aunque los números son más pequeños, para esas poblaciones es mucho estar detectando esa cantidad de casos. Entonces, todo el sur, prácticamente todos los departamentos, es ascenso de casos. ¿Entiendes? El eje norte también mostrando lo mismo. San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay. Y eso que en Amambay, muchos de los reportes se hacen ahora sí pequeños. Nuestra población consulta mucho el sistema de salud de Brasil. Entonces prácticamente estamos viendo, siguiente, Chaco, también volvimos a ver un aumento de casos en Presidente Alle, en Boquerón y en Alto Paraguay. Parece que está estable, pero tener 30, 25 casos en Alto Paraguay para que se desplacen allá. Y para la cantidad de población que tiene ese departamento, que está grande, es muchísimo. Es muchísimo. Entonces prácticamente todo el país está, digamos, vamos a ver las zonas rojas para hablar de esto, siguiente. Que no se ve bien el fondo. Importante es que en las últimas 2 semanas, este es nuestro mapa de riesgo que les recomiendo siempre, que está lunes y quizás, veamos cuáles son los municipios principalmente, más que el departamento, que están siendo afectados, que están rojos, tienen una cantidad de casos muy superior a lo que corresponde a su población. En todo, prácticamente todas las regiones sanitarias tenemos casos, el 94% de los distritos del país están afectados, prácticamente todo el país está afectado. ¿Y quienes tienen nivel 4 de transmisión, o sea, transmisión comunitaria altísima? O sea, obviamente acá en Central y Capital está al 100%. Eso significa, en términos coloquiales, que si acá, de todo lo que estamos, tío, si hay 2 o 3 que tienen, no saben. Si no nos cuidamos, va a haber un brote. ¿Sí? Eso significa, cuando los niveles de transmisión están en nivel 4, alto, en alerta, zona roja, significa decir, sí, cuando hay 10 personas, hay 2 o 3 que ya tienen, que están a punto de contagiar. ¿Entiendes? sí quiero comparar un poco, quiero hablar un poco de la edad y el perfil de los que fallecen. Y en azul los casos. Fíjense un poco en azul, distribuimos por edad el 100% de lo que se distribuye. ¿Cómo distribuimos por edad los casos en azul? Van a ver que la mayor cantidad de casos están entre los 20-29, 30-39, después 40-49, lo va descendiendo la cantidad de casos. Pero la distribución de los fallecidos, ¿cómo es? Fallece más lo de 60 para arriba, 60, 70, 80 y más. Ahí está el 70% de los fallecidos, está ahí. Y de 50 a 59 hay un 16%. ¿Sí? Eso no lo termino. El 70% de los fallecidos está entre los mayores de 60. Y después de los menores de 60, prácticamente la mitad o un poco más cuenta entre 50 y 59. Esa es la edad por menores de 60, donde están la mitad de los fallecidos jóvenes. Quiero insistir en eso porque el director del SAI va a comentar algo al respecto con respecto a la plan de vacunas.
Qué mal que sale todo eso.
Sí, sale mal.
Algo que quiero destacar también, el trabajo que venimos haciendo, prácticamente todos los países de la región poco a poco van presentando los datos de exceso de mortalidad. ¿Qué significa eso? Dejemos de contar los fallecidos por COVID. Vamos a contar los fallecidos totales por todas las causas. Con infarto, con gente tanto, todo. En gris, en el fondo del gris, van a ver está el promedio histórico. ¿Sí? En ese celeste o verde, verde, agua, no sé qué color realmente es, pero en ese van a ver que es el 2020. Fíjense que más o menos igual que los años anteriores, inclusive a veces por debajo, en el periodo de la cuarentena total, moría menos gente. De hecho, tenemos registros de que hay un montón de menos fallecimientos de niños, por ejemplo, el año pasado. Y al final del año ya estamos por encima. Y había como 600 muertes habitualmente por semana a finalizar el 2020. En lo histórico, en el 2020 ya estamos con 800 muertes. Hay 200 muertes más por semana. O hay un excedente, eso es COVID. Pero entrando en el 2021, que es la curva roja, fíjense cómo en enero primero veníamos bien. Y a partir de marzo, de tener 600, todo lo histórico, tener 600 fallecidos por todas las causas, estamos alcanzando más de 1000 fallecidos por todas las causas. O sea que, aparte del COVID, todas las otras patologías, los infartos, los ACD, el cáncer, sigue matando, como siempre, como dentro de los números históricos. Sobre eso se suma COVID. Esto quiere decir que hay mucha gente que dice que estamos reemplazando esos otros fallecimientos por COVID. Estamos inventando de que el infarto, un cáncer, ahora es COVID. No, fíjense, sigue muriendo la gente por cáncer, sigue muriendo la gente por EPOC, por infarto, por ACV, por accidente de tránsito. Ya recuperamos el ritmo, la economía está activada. Puede fallecer la gente que fallecía de eso, pero a eso le sumamos COVID y estamos viendo que de tener 600 muertos por semana estamos viendo casi el doble de muertes de lo que habitualmente hay por todas las causas que está ocurriendo en Paraguay. En Perú fue 5 veces más. En Madrid fue 3 veces más. Y ya no llegar a eso. ¿Sí? Estamos en ascenso, como ven, en esa curva roja. En línea general, el 2020 se cerró con un casi 12.8, 13% más de muerte que todo lo histórico. El promedio es lo histórico. ¿Sí? Y probablemente el 2021 va a ser mucho más que eso. ¿Siguiente? Aquí quiero pasar a una de las causas de mortalidad que nos preocupa mucho. La mortalidad materna es un indicador durísimo de cómo está la salud de un país. Si bien los históricos de mortalidad materna en nuestro país son altos comparados con varios países de la región, veníamos con un trabajo muy intenso en los últimos años y venía descendiendo. Y el año pasado fallecieron 80. Cuando años anteriores fallecían mucho más. Entonces vemos un descenso importante. El año pasado cerramos con 80 fallecidos. Y tuvimos
mucho más. Entonces vemos un descenso importante. El año pasado cerramos con 80 fallecidos y tuvimos una embarazada fallecida por COVID. Este año estamos recién a mitad de año y ya tenemos 79 fallecidas madres y el 62%, 49 fallecieron por causas relacionadas al COVID. Un número muy importante. Y estamos a mitad de año recién. Y alcanzamos prácticamente lo como cerramos el año pasado, nos queda toda la otra mitad. Si seguimos a este ritmo, vamos a duplicar esto. Y vamos a alcanzar números o valores de mortalidad materna de décadas pasadas, de hace 20, 30 años. Estamos retrocediendo. Entonces, esto es un llamado de alerta, por un lado, para el sistema de salud, para los trabajadores de salud, la atención especial que tenemos que poner sobre las embarazadas. De hecho, también el director del PAI va a hablar sobre la vacuna para esta población. Pero también para las embarazadas, para cuidarse. Como dije hace un par de conferencias de prensa, no es época de estar haciendo baby shower. Sí, cuidemos a nuestra embarazada. ¿De dónde son principalmente? En Central destaca Alto Paraná para la población ser el segundo departamento, la segunda región con más muerte materna. Central es altísimo también, pero bueno, hay 2,5 millones de habitantes. Podemos ajustar por eso. Alto Paraná asusta los números de mortalidad materna que tiene. Caaguazú también, Itapúa, Concepción, Paraguarí, y bueno, prácticamente la mayoría de los departamentos del país tienen por lo menos un registro de mortalidad materna, ¿sí? Y esto suma y sigue, gente. Más de 1,500 casos positivos tuvimos entre las embarazadas por COVID. De esos murieron 49, eso es 3.3% de muertos. Cuando nuestra letalidad general en el país está alrededor de 2.3, 2.4, cuando las embarazadas 3.3. Hace un 50% más de mortalidad. Y no es así en todos los países. Eso significa que acá estamos haciendo algo mal. ¿Sí? ¿Siguiente? Bueno, hasta aquí mi parte. Te dejo al director del país.
Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. Voy a compartir primero lo que corresponde a cómo vamos desarrollando el proceso de vacunación. Ven ustedes en la gráfica, tenemos total de vacunados al cierre parcial de ayer a las 17 horas, 355.185 personas. Total de dosis administradas obviamente es diferente porque se tiene que tener en cuenta las personas que ya van con dos dosis recibidas. El día de ayer, 8.734 personas recibieron la primera dosis y la segunda dosis 2.106. Esta cifra que ustedes ven del número es el promedio que estamos encontrando incluso desde el inicio del proceso de vacunación. Siempre oscila alrededor de 8.000 personas por día el número de vacunados, a pesar de ir descendiendo el límite de edad. Entonces, una cosa es la percepción que tenemos en los vacunatorios y vemos también el registro, que obviamente esto es parcial, porque en muchos vacunatorios el registro nominal se va actualizando una vez traspasada la información de ese registro manual que lo hacen en el proceso o durante la jornada de vacunación. El siguiente, por favor. Como para discriminar mejor, encontramos que mayores de 60 años, ¿por qué incluimos 60? Insisto, porque en este grupo ya se habían incluido a las personas con imposibilidad para movilizarse. Entonces, por eso está el punto de corte de 60 años. Ven ustedes que está 266.000. Insisto, corte parcial al día de ayer a las 17 horas, con casi 89, superando 89.000 profesionales de la salud, que representa un poco más del 87% de todos los inscritos. La siguiente, por favor. Bien, el primer anuncio que queremos hacer. El primer anuncio corresponde, siguiendo el plan de vacunación, el lunes 7 de junio. Solo se vacunará a personas con 60 años cumplidos y más. Esto corresponde a la fase 1. Recuerden que la fase 1 corresponde a esta etapa donde se incluían profesionales de salud, están incluidos, perdón, profesionales de salud y población mayor de 60.
Lo que les decíamos más temprano, a partir de este lunes se van a poder aplicar personas que tengan 60 años cumplidos y más. Baja la franja, de 62 baja a 60, pero para 60 años cumplidos y más. Sigue hablando el doctor Castro. 60
años cumplidos. ¿Por qué no hablamos de año de nacimiento como veníamos haciendo? Porque la plataforma permitía la inscripción de 60 años cumplidos y más. Entonces, este es el primer anuncio que queremos hacer. La siguiente, por favor. Este sería el cronograma de vacunación. Vamos a seguir con la demanda según culminación de número de cédula. Y ahí ven ustedes que no difiere del calendario que ya habíamos establecido. El 7 de junio es 0 a 1, el martes 8, 2 a 3, el miércoles 9, 4 a 5, el 10 de junio 6 a 7, el 11 de junio viernes 8 a 9 y el sábado y el domingo aquellas personas que quedaron pendientes de vacunación que cumplan este requisito de 60 años cumplidos y más. La siguiente, por favor. El otro anuncio que queremos hacer. La extensión de la fase 1 de vacunación. Para repasar otra vez, la etapa 1, profesionales de la salud y personas mayores de 60 años. Estamos extendiendo esta etapa 1 con la inscripción, porque les había mencionado que había en la plataforma el límite de la edad, por lo tanto no podían inscribirse estas personas. Sin embargo, con la extensión, estamos habilitando el registro de las personas de 50 a 59 años de edad. ¿Por qué razón? Por lo que había mencionado el doctor Sequera, 50% de los fallecidos menores de 60 años se encuentran en esta franja de edad. Esto está habilitado desde mañana 5 de junio. Todas las personas que están en este grupo de edad deben inscribirse. Por favor, inscríbanse. Es una herramienta sumamente importante para nosotros el hecho de que ustedes se inscriban porque representa la posibilidad de planificar la distribución de las vacunas. Quiero hacer un comentario ante este hecho. La vacunación en salud pública debe responder a la situación epidemiológica del país y sobre todo a los fenómenos que implican formas graves, internación en cuidados críticos y mortalidad. La vacunación debe responder a la situación epidemiológica del país. La siguiente, por favor. El otro anuncio. Nosotros tenemos prevista la llegada de la vacuna Moderna al día sábado. Por esta plataforma estamos incluyendo en el registro a las mujeres embarazadas mayores de 18 años, porque nuestro plan nacional incluye a las mayores de 18 años, a partir de 20 semanas de gestación, o sea, 5 meses de embarazo, que se inscriban. Por los datos que había mencionado el doctor Sequera, ustedes ven que es coincidente la reacción en la vacunación y debe ser así. Por lo tanto, esta vacunación implica el primer paso que requiere la inscripción. Entonces, a todas las mujeres que están con 5 meses de embarazo van a poder inscribirse para evaluar posteriormente la vacunación. Esta vacunación vamos a ir disponiendo, así como la etapa 1, según los riesgos. Dos riesgos que ya venimos repitiendo desde el inicio del proceso de vacunación. El primero, personal de salud. Todas las mujeres embarazadas que están trabajando, los trabajadores de salud, no tuvieron la oportunidad de recibir una vacuna. Hoy con esta plataforma, evaluando riesgo-beneficio, entonces pueden acceder con ese criterio. El segundo criterio, todas las mujeres embarazadas que tengan una condición clínica de base que aumentaría la vulnerabilidad de desarrollar formas graves. Entonces, con ese criterio se registran y también se vacuna. Es necesario, es importante que acudan a los vacunatorios con el certificado que les habilite esas dos condiciones para que puedan recibir las vacunas. La siguiente, por favor. Creo que es la última. Bueno, muchas gracias. Ahora con las preguntas.
Iniciamos la ronda de consultas de los medios de comunicación.
Para el doctor Castro,
los mayores de entre 50 y 59 años, ¿van a tener que presentar alguna documentación que avale algún tipo de enfermedad de base o eso no hará falta con esta extensión?
No hará falta, tan solo es la edad, o sea, el hecho de que esté registrado con el documento de identidad.
Personas que estén en esta franja de edad, pero que son extranjeros residentes en el país, ¿también pueden realizar la inscripción ya?
También vamos a extender, así como se extendió en ellos hasta 60 años, también extenderemos hasta 50.
Doctor, ya está definida entonces la tabla de comorbilidades para vacunación a mayores de los 18 años, queda definida.
En cuanto al registro, que es la
siguiente.
Claro, en cuanto al registro que corresponde a la etapa 2 en los menores de 50 años sería, porque aclaro, hicimos una extensión por los datos que tenemos de formas graves y mortalidad de 18, entonces a 49 años se va a anunciar cuándo estaría habilitada la inscripción con el cuestionario que habilite por condición clínica la posibilidad de vacunarse. Eso ahora no está anunciado, lo vamos a anunciar en la semana.
Por otra parte, ¿ya está aprobada la construcción de una nueva planta de oxígeno en el departamento de Boquerón?
Esa respuesta yo no la puedo dar, no sé si Gerardo, alguien puede evacuar esa respuesta.
Buen día, doctor Castro. ¿Para cuándo estarían llegando las vacunas Moderna que serían directamente para las embarazadas?
Bueno, nosotros tenemos prevista la fecha de arribo a nuestro país el sábado, o sea, el día de mañana. Esta vacuna tiene una plataforma de un cuidado diferente en su cadena de frío, por lo tanto la distribución lo vamos a hacer el fin de semana y el lunes vamos a anunciar cuándo empezamos la vacunación con estas vacunas a las embarazadas registradas. Por eso es que ya nosotros queremos que se registren desde mañana todas las mujeres embarazadas con esta edad gestacional.
Doctor, una vez que se habilite el registro para personas entre 18 y 50 años con enfermedades de base, ¿cómo van a controlar que los certificados médicos sean reales y no se hayan expedido solo para recibir la inmunización?
Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros el día de ayer tuvimos una reunión primero con el equipo técnico aquí del Ministerio de Salud y posteriormente a la noche tuvimos una reunión con los representantes referentes de las sociedades científicas y de los programas que aglutinan a estas personas con condiciones subyacentes. En relación a estas dos reuniones quiero concluir que vamos a establecer tres filtros. El primer filtro va a ser obviamente la inscripción, que representa una declaración jurada. El segundo filtro va a ser una lista que van a enviar algunos de los programas, sociedades e instituciones, por ejemplo, los pacientes renales que van a diálisis, entonces van a enviar la lista a la DGTIC y con la inscripción se va a cotejar si es para la vacunación. Y el tercer filtro sería la concurrencia a los vacunatorios con la constancia de que padecen esas condiciones clínicas que marcaron en la inscripción y que corresponda la firma de la especialidad de la patología que padece la persona. Ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene una insuficiencia renal crónica y que se hace diálisis, bueno, está la lista, con eso se coteja, y en muchos de ellos que no están incluidos en la lista tendría que ir con el nefrólogo que lo habilita. No puede ser que un pediatra, por ejemplo, emita un certificado de una persona adulta que tiene diabetes. Eso nosotros lo vamos a ir controlando también y hablando con los colegas de eso.
¿La gente con algún tipo de discapacidad, cuándo van a ser vacunados, doctor?
También en ese grupo están incluidos las personas con discapacidad, están incluidos como condición clínica subyacente. Están.
Doctor, dos consultas. La primera, para reconfirmar la distribución de la primera y segunda dosis de las vacunas que llegaron ayer. Y lo segundo, con respecto a la vacuna Pfizer, se van a destinar 6 millones para nuestra región, una distribución con 15 países, y de ser equitativa esta distribución nos tocaría 400.000 dosis haciendo un cálculo rápido. ¿Esto sería así o sería de forma diferente?
Bueno, con respecto a la primera pregunta, de las 134.400 que recibimos, 98.000 son garantizadas para la segunda dosis de las personas que ya recibieron la primera y quedarían alrededor de 36.000 dosis que vamos a administrar como primeras dosis. O sea, esto va a sumar para que pueda recibir la mayor cantidad posible de estas personas de 60 años cumplidos y más. Con respecto a la pregunta tuya, también ese cálculo lo hicimos, pero no tenemos una información oficial de la cantidad de dosis que vamos a recibir.
Doctor, con respecto a las vacunas y el laboratorio, en un comienzo habían advertido ustedes que debían ponerte la misma vacuna que te aplicaste en la primera dosis. Pero de todas maneras, la gente vuelve a preguntar, si me apliqué primero AstraZeneca, ¿me puedo poner ahora Sputnik? ¿Hay alguna posibilidad de combinar en los laboratorios la vacuna o eso prohibido totalmente queda hasta ahora?
Bueno, primero que nosotros hasta este momento seguimos sosteniendo que no podemos intercambiar las vacunas. Eso implica que con la vacuna que inicié debo completar mi esquema. Eso hasta ahora en nuestro país se está sosteniendo por dos razones sencillas. Primero, que nosotros tenemos una disponibilidad de vacunas que estamos enfocando en poblaciones blancos, como ustedes ven, y que esto implica que todas las vacunas que llegan son analizadas de acuerdo a la población a ser vacunada. Y el segundo punto, esta intercambiabilidad que en algunos países se va generando, justamente responde a dos razones. Una es la disponibilidad de vacunas nuevamente, y segundo es que están evaluando sobre todo blindar a la población mucho más vulnerable. Por lo tanto, hasta este momento seguimos sosteniendo nosotros en nuestro país que con la vacuna que inició debe culminar la dosis.
Para el doctor Guillermo, con respecto a las internaciones, actualmente hay dos leyes que deben cubrir la hospitalización de los pacientes con COVID y también está la otra ley que debe cubrir los gastos de pacientes terapizados. Lo que están denunciando ahora varios familiares es que los sanatorios donde pretenden internarle a su familiar les permiten hacer esto, por más que porque les piden el pago, una garantía entre 30, 40 millones de pasos. En salud se están dando alguna posibilidad de atender esa situación porque la mayoría de ellos no tiene ese dinero y de todo, entonces no le pueden internar a su familiar, pese a que en teoría el Estado debería hacer todos esos gastos.
Creo que algo que podemos evacuar con la dirección de servicios de salud, si podemos crear o gestionar una entrevista con el equipo de servicios para evacuar ese tipo de preguntas.
Buen día. Doctor Requea, ¿podría decir qué es lo que está haciendo mal por eso, las embarazadas?
Bueno, esta es parte de la conferencia de prensa que están brindando Guillermo Sequera y el doctor Guillermo Sequera y el doctor Héctor Castro. Decía Sequera, la epidemia cobra fuerza en todo el país y tapúa cada vez más casos, 1.600 casos en una semana, doble de fallecidos por semana, por ejemplo. Que hay un dato